Querido teleauditorio, pues ya estamos en nuestro segundo programa de Género al Aire. Nuestro tema, el día de hoy, equidad de género en la UNAM. Nos da muchísimo gusto que se encuentren otra vez escuchándonos, viéndonos. Recuerden, estamos transmitiendo en vivo desde Ciudad Universitaria, en esta, nuestra barra educativa y en Mirador Universitario. Los teléfonos van a estar apareciendo a lo largo de todo el programa para que ustedes se comuniquen, nos llamen. También nos pueden ver en directo vía internet. Ahí nos aparecerán los datos a los cuales ustedes pueden, tecleando y rápidamente, estar en vivo desde casi cualquier lugar. Es muy, muy grato el día de hoy reunirnos con especialistas. Van a ver qué panel tenemos para el día de hoy. Quiero presentarles primero a la maestra Ana Bouquet. Ana, buenos días. Ella es la secretaria académica del Programa Universitario de Estudios de Género, pero además es la coordinadora general del proyecto Equidad en la UNAM. Es académica. Muchísimas gracias, Ana, por estar nuevamente con nosotros. Tú estuviste también en el primer programa. Nuevamente, muchas gracias, Ana.
Gracias, Pati. Buen día.
Buen día. Y tenemos también con nosotras, qué gusto, una gran amiga, Hortensia Moreno. Hortensia Moreno es académica en la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra universidad. Ella además forma parte del comité asesor del proyecto de Equidad en la UNAM y es escritora y escribe unos libros que tienen que ver con género y con las jóvenes y con las niñas, que de verdad son un placer. Muchísimas gracias,
Muchas
Hortensia.
Muchas gracias, Pati. Buenos
gracias
días.
Por estar con nosotras. Les recuerdo, háblenos, pregúntenos. Vamos a tener un programa delicioso, vamos a ver qué está pasando en la UNAM, vamos a oír algunos testimonios, qué dicen los jóvenes, qué dicen los universitarios, las universitarias de esto. Recordemos, este es un programa en donde coproducimos la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia y también el Programa Universitario de Estudios de Género. Su servidora, Patricia Piñones, secretaria técnica del Programa Universitario de Estudios de Género. Queremos platicarles qué es lo que vamos a hacer a lo largo de este programa. Primero, lo que queremos es informarles a ustedes sobre la situación en materia de equidad en la UNAM. Pero también queremos que ustedes conozcan qué es esto, cómo surge este proyecto de equidad en la UNAM. Y queremos, por último, explicarles cuáles son las áreas centrales de este nuestro proyecto Equidad de Género en la UNAM. Pues estamos a punto de empezar. Recuerden, comuníquense, háblenos. Ustedes hacen mucho de este programa. Que ustedes nos hablen, que ustedes nos pregunten, que ustedes nos sugieran. Nos da muchísimos elementos y además con todas las ganas que hacemos este proyecto, ¿no es cierto? Mucho de lo que ustedes nos digan será muy importante. Pues bueno, en esta barra hoy empezamos y les invito a que nos llamen. Fíjense que tenemos para este programa tres libros nuevamente. Uno de ellos, Estrategias de Resistencia. Este es un libro muy interesante de Ana María Martínez de la Escalera. Ella es quien coordina el libro. Tenemos el libro Fronteras, Violencia y Justicia, Nuestros Discursos. Este es un libro coordinado por Marisa Vela Usteguigoiti y Lucía Melgar, también del PUEG. Y bueno, para hoy, nuestra reina del libro. Este va a ser muy importante porque mucho de lo que aquí se va a decir está aquí, presencia de mujeres y hombres en la UNAM, una radiografía. Ana Bouquet, Jennifer Cooper, Hilda Rodríguez, Luis Botello. Estos son los libros que tenemos como obsequio. Les estamos invitando a que se comuniquen con nosotras, a que nos comenten, nos pregunten las tres primeras personas que hablen. Se harán acreedoras a estos libros que seguramente van a ser para su biblioteca de gran relevancia. Muchas gracias. Los teléfonos en vivo que tenemos son el 56-22-87-28, el 56-22-87-20 y el 56-22-87-18. Estos son los teléfonos a los cuales se pueden comunicar y además tenemos les vamos a estar pasando el correo del Programa Universitario de Estudios de Género. Ya en la edición pasada les comentábamos que estamos en fase de remodelación, pero que se pueden contactar con nosotras a través de nuestro correo electrónico servidor.unam.mx o entrar a nuestra página, que siempre les estamos ofreciendo una serie de propuestas, de cursos, de seminarios, de talleres, y este es nuestro correo electrónico puej@servidor.unam.mx y también va a aparecer nuestra página www.puej.unam.mx. Acérquese, háblenos, coméntenos. Para los libros, para ahora que hablen, comuníquense a estos teléfonos en vivo que yo les daba de la CUAED. Pues muy bien. Ya dijimos cuáles son los objetivos que queremos lograr, queremos que se acerquen, queremos que nos escuchen y ahora entremos en materia. Ana, hablar de equidad en la UNAM, ¿qué nos puedes decir acerca de este, el proyecto de equidad en la UNAM? ¿Qué le dices a nuestro teleauditorio?
Mira, Pati, el proyecto de equidad es un proyecto a largo alcance, que busca básicamente transformar y mejorar las relaciones de equidad de género dentro de la universidad. Es un proyecto amplio, ambicioso, que tiene muchas vertientes de trabajo. Una de ellas es investigación. También tenemos un área de formación, un área de difusión, un área de estadísticas de género, de legislación, e incluso tenemos en este proyecto un área de biblioteca digital. El área de investigación básicamente lo que nos da son elementos sobre lo que está pasando en la universidad. Esto nos permite, pues, discutir políticas y medidas que deben de tomarse para mejorar las relaciones de género adentro de nuestra comunidad. Tenemos un área de formación que es muy importante porque busca sensibilizar a la comunidad universitaria a través de talleres de sensibilización, talleres que damos a la población académica, a la población administrativa y a la población estudiantil. Hemos empezado ya, estuvimos en la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia. Vamos a trabajar en otras facultades, en la Facultad de Odontología, en Derecho, en ingeniería, en prepas, en CCHs. Este es un trabajo muy importante porque a través de procesos vivenciales y también conceptuales, parte de nuestra comunidad puede reflexionar sobre las condiciones de género que hay dentro de la comunidad. Tenemos también un proyecto de difusión, una campaña de difusión que ya pronto la empezarán a ver en distintas partes de Ciudad Universitaria y de las sedes foráneas también. Tenemos también un trabajo sobre la legislación universitaria. La idea es poder revisar la legislación y hacer recomendaciones que permitan incorporar la perspectiva de género dentro de nuestros reglamentos, nuestras normatividades. Y también buscamos que la estadística de la universidad tenga una perspectiva de género. Esto quiere decir que se recolecten datos importantes para los estudios de género, se analicen con esta perspectiva y se difundan también de esta manera, que nos va a permitir hacer visibles condiciones que no se ven a primera vista, ¿no?
Fíjate, surge un proyecto. ¿Cómo surge? ¿Cuándo surge? ¿Qué acciones se están llevando a cabo? porque nos dices cosas que ocurren en la universidad, aspectos muy importantes que tienen que ver cómo se viven, qué pasa dentro de la UNAM, qué pasa dentro del salón de clases. Tienen un proyecto, este, nuestro proyecto del PUEC, coordinado por ti, muy amplio, que lo que intenta es que estas relaciones entre mujeres y hombres, que estas relaciones que se dan, cambien, que se transformen. ¿Cómo surgió? ¿En dónde surge este proyecto? ¿De dónde viene? Cuéntanos un poquito, cuéntale a nuestros televidentes.
Mira, es muy importante, surge en el 2004, lo impulsa la doctora Bela Usteguigoitia, la directora del PUEG. Se conforma un comité asesor del cual Hortensia es integrante.
Mira, si me permites, ¿por qué no nos comentas un poco? Esto fue algo muy importante que acaba de ocurrir.
Esto es algo que ocurrió a partir de este proyecto. Es la Reunión Nacional de Universidades Públicas, Caminos para la Equidad de Género en Instituciones de Educación Superior. Una reunión muy importante en la que participaron 34 universidades de todo el país. Una reunión presidida por el rector, por el doctor Narro, quien ha demostrado realmente un apoyo muy fuerte a este proyecto y una voluntad política para que las relaciones de género realmente se transformen de una manera positiva en la universidad.
Y entonces surge un proyecto, crece un proyecto y recientemente acaba de haber esta reunión nacional. ¿Treinta y cuántas universidades?
34 universidades, vinieron prácticamente de todos los estados de la República. Llegamos a un consenso nacional, una declaratoria muy, muy importante. Consideramos que es un gran avance. Una declaratoria que plantea principalmente involucrar a la NUYES, por ejemplo, para que articule los procesos de equidad de género dentro de las universidades. Y ahí proponemos una serie de cosas. Es una declaratoria larga, ¿no? Que toca distintas dimensiones de la equidad de género dentro de las comunidades universitarias, pero sí propone cosas como incorporar en las estructuras de las universidades oficinas o mecanismos que articulen este tipo de acciones. Propone que las legislaciones tengan la perspectiva de género, que haya, por ejemplo, servicios de atención psicológica y jurídica cuando hay problemas de violencia de género, de discriminación. También planteamos que es importante que la perspectiva de género esté inserta en la producción y en la transmisión del conocimiento. Y bueno, una serie de cosas más. No sé, Hortensia, si tú quieras comentar algo de los acuerdos a los que llegamos en esta reunión nacional.
Yo creo que es importante señalar que la declaratoria está en la página del PUEG, que la puede consultar cualquier persona, y que reúne una discusión que se dio en esa reunión, pero que venía preparada desde mucho tiempo atrás, que con lo que tiene que ver es con este tema de la equidad de género, que no lo hemos dicho aquí, y creo que es importante decirlo, fundamentalmente con lo que tiene que ver es con el hecho de que la situación en la universidad, igual que en el resto de la sociedad, no es de paridad entre hombres y mujeres. No estamos en una situación de equidad, dado que, por ejemplo, hay muchas más personas del sexo masculino trabajando en la universidad que mujeres. Es interesante que esto se refleje también en la población estudiantil de una manera diversa, por el hecho, por ejemplo, de que la universidad ya se feminizó, es decir, que hay una ligera mayor cantidad de mujeres estudiando en la universidad que hombres. Somos 51-49, más o menos está así. Históricamente esto es muy importante porque tenemos que acordarnos de que hace un siglo para las mujeres la entrada a la universidad no solamente no era sencilla, sino que inclusive en muchos lugares del mundo estaba prohibida.
Entonces, aquí déjenme, les quisiera invitar al auditorio. Tenemos un sondeo. Queremos saber qué nos dicen la población estudiantil y después volvemos a ver, de acuerdo a lo que nos dice, qué pasa, qué ocurre en términos de las cifras, qué pasa con los estudios de género y con este proyecto en esta tan amplia gama de aspectos que nos están comentando. Les invito a que veamos qué dice la población estudiantil acerca de estos temas. ¿Qué?
¿Me puedes decir tu nombre y qué estudias?
Soy José Zafa, estudio Valenzuela, estudio Sociología aquí en la Facultad de Ciencias Políticas.
¿Te gustaría que la UNAM se tomen medidas a favor de la equidad de género?
Me parece que en la UNAM, en la Ciudad de México, en México, en el mundo, es importante tomar medidas para generar políticas de equidad de género, porque se tiene muy olvidado el tema.
Mi nombre es Roberto García del Pando, estudio el cuarto año de la carrera de medicina. Pues, por supuesto, claro, estoy de acuerdo. Sí, sí, porque, o sea, normalmente se supone que que hay equidad, pero pues no, o al menos en esta facultad no lo veo mucho, lo que es la obesidad, o si están feas, o simplemente por el hecho de ser mujer, no hay tantos, digamos, hasta deportes para ellas aquí, y no lo practican tanto. Y pues sí, o sea, promover la equidad estaría genial.
Alfonso, y estudio filosofía. Pues en la UNAM y en todos lados, y en el país, porque sí es algo que a todos nos afecta. O sea, hasta uno como hombre dices, bueno, si hay sexismo contra las mujeres, a mí no, ¿qué me da, no? Pero sí, porque no hay una forma de relacionarse chida, sana, pues no sé, como que las relaciones humanas, ¿no? Así estaría bien. Sí, no sé cómo, no sé, debería de, como que haber un diagnóstico y ver cómo atender eso, pero yo creo que está chido que haya, claro, mayor equidad aquí, en el país, ¿no? Sí, en general, porque aquí la UNAM es como una isla, o sea, también, ¿no? Es como un islote así apartado un poco de lo que pasa tantito afuera de los muros, ¿no? Pero allá afuera hay cosas muy, muy densas.
Los jóvenes siempre diciéndonos, ¿no es cierto? Con esa sensibilidad, con esa cercanía, con esa espontaneidad, estaría chido. Y dice, y no solamente en la universidad, sino en el país, efectivamente, pasan cosas. Nos habla incluso del diagnóstico, debería de haber hablado para llevarse el libro. ¿Qué nos dicen? ¿Qué nos comentan? Si quieres continuar acerca de lo que escuchamos en el sondeo, Hortensia.
Bueno, lo que surge en proyecto de equidad es de la conciencia de que la situación, las relaciones entre hombres y mujeres en la universidad no son de equidad y hay que tomar medidas para que lleguemos realmente a una situación de equidad. ¿En qué consistiría una situación de equidad? Vamos a decir, consistiría fundamentalmente en muy diversos renglones, en que los problemas específicos a que se enfrentan las mujeres en la universidad empezaran a ser tratados de manera sistemática y sistémica como problemas y que se empezaran a resolver, que se les empezara a dar soluciones. Por ejemplo, si hay casos de hostigamiento sexual o casos de discriminación o casos de problemas de compatibilidad entre el trabajo profesional y el trabajo que las mujeres tenemos que hacer al interior del hogar, entonces tienen que tomarse medidas, tienen que dictarse políticas que permitan que esos problemas empiecen a aminorarse, que empiecen a desaparecer. Y esto es un problema grave porque a veces la conciencia no está muy clara, es decir, a veces no queda claro qué quiere decir, por ejemplo, discriminación. Entonces tenemos que establecer lineamientos que sean lineamientos científicos, claro, además estamos en la universidad. Claro. Anaya habló de un proyecto de investigación en el que se va a tratar de entender a qué se deben los problemas, cómo se pueden solucionar, y vamos a apelar, por supuesto, a la conciencia de los universitarios para que participen y para que colaboren, para que tomen en cuenta que fundamentalmente llegar a la equidad en la universidad implicaría, por ejemplo, que hubiera la misma cantidad de hombres que de mujeres trabajando en la universidad, dado que somos más o menos la misma cantidad de hombres y de mujeres demográficamente hablando en el país. Entonces es una brecha que hay que cubrir, que no sabemos cómo le vamos a hacer, por cierto, pero que ciertamente tenemos que empezar a trabajar sobre ella.
Me das la pauta. Exactamente, porque se hace en este ámbito de la investigación una radiografía, un diagnóstico que tenemos aquí, que ya se lo llevó, ahora voy a decir quién, ya nos hablaron. Pero Ana, ¿por qué no nos platicas un poco de esto que se hace en diferentes poblaciones? Y tenemos algunas gráficas que pueden ser muy ilustrativas. Por favor, Ana.
Así es. Además, retomo la participación del joven de filosofía, ¿no? Que dice debería de haber un diagnóstico. Mire, esta primera gráfica es parte del diagnóstico que ya hicimos en la universidad y que nos muestra una cosa que le llamamos segregación disciplinaria, en donde los alumnos están separados por carreras de una manera muy fuerte. Esta segunda gráfica nos muestra cómo los oficios, las ramas administrativas, también están sumamente segregados. Si nos fijamos en la parte de la rama obrera, prácticamente no hay mujeres, y sí la hay en el área administrativa. Sabemos que la mayoría de ellas son secretarias o asistentes. Y finalmente vemos una gráfica que nos muestra cómo, a pesar de que tenemos una buena proporción de mujeres en el espacio académico, las mujeres, a medida que el nombramiento académico es mayor, ellas tienen menos participación dentro de esos nombramientos. Esas son básicamente las tendencias principales que encontramos en la UNAM, pero sabemos que hay muchas más. Este es un estudio de corte cuantitativo. Luego los estudios de corte cualitativo nos dan otros datos, ¿no?
Y muy interesante, porque se está, uno, estudiando, y dos, diseñando un conjunto de medidas, como nos decía Hortensia, con las tres poblaciones. No solamente hablamos de con los estudiantes, con las universitarias, con los universitarios estudiantes, nuestra población estudiantil, sino además tenemos trabajo en este proyecto con administrativos, con personal administrativo y con personal docente. En esta radiografía, en esta presencia de mujeres y hombres, tienen ustedes la imagen en pantalla, justamente se habla de estas poblaciones, se plantea la problemática y somos universitarias, estamos en este ámbito, los datos cuantitativos, cualitativos nos van a permitir realmente hacer un abordaje muy puntual y atendiendo a eso que son las problemáticas y las necesidades específicas. Y nos oyen, déjenme les platico que ya tenemos, nos oyen y nos ven. El primer libro se lo lleva María de Lourdes Huerta Cedillo y nos dice, que es algo que había comentado Ana, en un momento más te voy a pedir que lo retomes, dice que lleven a pláticas, que lleven las pláticas para los jóvenes, pero que sean obligatorias, dice, que no sea nada más, porque que sea casi que obligatorio, dice obligatorio. Después, José Antonio Jiménez dice, felicita al panel, muchas gracias, José Antonio, le parece muy importante el programa. Qué gusto, ¿no? Hace 30 años éramos las mujeres las que veíamos cosas que tenían que ver con estos temas, a las que les interesaba, y oímos a muchos hombres, y aquí José Antonio nos habla y nos felicita. El libro, Ernesto Contreras, se lleva el libro Estrategias de Resistencia, y nos dice, no ha habido una buena comprensión entre lo que es igualdad entre sexos, o se favorece a uno o se favorece al otro. Es necesario dar mayor apoyo a ambos. Les voy a pedir después que hagan un muy breve comentario. Y el primer libro se lo lleva Ausencio Vázquez Elizalde. ¿Se dieron cuenta? Creo que todos prácticamente son todos son hombres, por sí, lo menos hasta este momento. Había una, pues creo que, sí, una mujer.
La que pide que sean obligatorias.
La que pide que sean, por algo, ¿verdad? Nos pide que sean obligatorias. Pues así es. ¿Qué nos dicen muy brevemente a este comentario que nos plantea uno de nuestros televidentes?
Cuando hablamos de equidad, nos estamos refiriendo a un esfuerzo social que además siempre proviene como de las autoridades, es decir, de las estructuras institucionales establecidas, que lo que pretende es llegar a raseros más o menos equitativos en la repartición de las ganancias, pero también en la repartición de los gastos, digamos, de lo que implica, por ejemplo, sostener una institución como la universidad. Cuando hablamos de equidad en la universidad, no nos estamos refiriendo nada más a que haya, por ejemplo, igual cantidad de estudiantes hombres que de estudiantes mujeres, sino que nos referimos a la posibilidad de que las carreras no estén tan tremendamente segregadas, a que no haya eso que llamamos en la radiografía precisamente carreras femeninas y carreras masculinas. Aunque haya la misma cantidad de hombres que de mujeres estudiando en la universidad, no hay la misma cantidad de mujeres persiguiendo una carrera de ingeniería o de hombres persiguiendo una carrera de trabajo social o de enfermería. Esta segregación nos está hablando de algo que pasa en la universidad, pero sobre todo nos está hablando de algo que pasa en la sociedad. Nos estamos refiriendo no solamente a la cantidad, sino también al hecho de que hay papeles estereotipados en los que nos encuadran a las personas dependiendo del sexo al cual pertenecemos. Entonces, el problema de la equidad es mucho más complejo que simplemente decir va a haber la misma cantidad de personas en un lado que en el otro. Tenemos que atacar otras cosas. Por ejemplo, si hablamos de hostigamiento sexual, el hostigamiento sexual se puede realizar en contra de los hombres y de las mujeres, pero estadísticamente hablando sabemos que las mujeres somos mucho más vulnerables a este tema. Esos son los temas de equidad. Y son muchos más, pero bueno, ponemos esos dos ejemplos que nos parecen
solo
muy...
algunos, y nos vamos a una pausa para que ustedes, mientras tanto, piensen, organicen sus preguntas, sus comentarios, sus sugerencias, háblenos. Estamos aquí, no le cambie, regresamos en un par de minutos. Gracias. Regresamos. Y con mucho gusto en este regreso de nuestra pausa, tengo un honor en presentar con muchísimo gusto, Cecilia, a la maestra Cecilia Barreto. Ella es supervisora del programa de difusión del proyecto de equidad, es periodista y es escritora. Muchísimas gracias por integrarte a nuestro panel de semejante proyecto, Equidad de Género en la UNAM. Muchas gracias por acompañarnos. Les invito nuevamente a que se comuniquen a nuestros teléfonos, a la página, que nos manden mails, que se pongan en contacto a través de nuestra web. Estamos a sus órdenes, nos da muchísimo gusto. Hoy estamos en nuestro segundo programa de Género al Aire, Equidad de Género en la UNAM. Y bueno, ahora que recibimos a Cecilia, queremos que te integres plenamente a nuestro panel y me encantaría que nos comentaras este proyecto de sensibilización, de lo cual un poco ya Ana nos conversaba. ¿Qué hacen? ¿Qué trata? ¿Qué se quiere lograr?
Te comento antes que nada que esta área o este apartado de difusión es una de las vertientes de trabajo del proyecto de equidad en la UNAM, ¿no? Es una de las que mencionó antes Ana. Y tiene como objetivo fundamental sensibilizar, ese es como el objetivo clave, ¿no? Sensibilizar sobre la importancia, ¿no? Y la necesidad de generar relaciones equitativas entre los géneros. Y además, trabajar sobre el tema de apostar sobre el respeto a las diferencias, ¿no? Es antes que nada, ese es el objetivo fundamental y tiene como muchos otros que se desprenden de este mismo, que implican, bueno, poner en la palestra o poner en el centro de la discusión una temática o determinados temas sobre los que no se habla con frecuencia, ¿no? O definitivamente sobre los que no se conoce. Entonces, bueno, este es uno de los objetivos de esta campaña de difusión que va a tener como un escenario clave que es Ciudad Universitaria y un público target objetivo, ¿no? O objeto, que es el público estudiantil, el sector académico y el sector administrativo, es decir, que va a abarcar, ¿no? Toda la población universitaria.
Ya nos lo decían en el sondeo, en un momento más vamos a ir a ver una segunda parte del sondeo, pero primero quisiera, tenemos más llamadas, nos encanta que nos llamen, nos ponen a pensar y a buscar qué ideas en este nuestro programa nos surge, nos traen y nos hacen reflexionar. Nos habla también Blanquestela Arias y dice, todavía existen padres que solo a los varones les dejan ir a la universidad. Nos pide que se dé información sobre la universidad y las carreras para mujeres. Fíjense qué interesante esta lógica de las carreras para mujeres, ¿no? También nos habla Mario Martínez, nos hace un comentario y dice, en el seno familiar hay más atención a los hombres y eso se refleja en la sociedad. Esto que decía alguno de los jóvenes en el sondeo, aquí, pero afuera. Pero aquí tenemos muchas cosas que hacer, como bien nos dice Cecilia. Y una más de Maribel Ruelas, quiere felicitar al programa. Dice que nos vio desde la semana pasada y le parece muy bueno. Gracias, Maribel. Y nos quedan de este todavía 3 programas. Nos va a dar muchísimo gusto que se sigan comunicando. ¿Qué nos dicen muy brevemente sobre esto que por aquí nos plantean, Ana?
Pues mira, cuando plantean las carreras femeninas y masculinas, ahí lo que están catalogadas de esa manera por cómo se compone su población estudiantil. Pero realmente la idea sería que las carreras no fueran ni masculinas ni femeninas, ¿no? La idea es que las mujeres pudieran participar en aquellas carreras que hoy parecen casi inaccesibles, como algunas carreras de ingeniería duras, ¿no? Como ingeniería mecánica, y que por supuesto, por otro lado, también los hombres participaran en estas carreras consideradas femeninas, como son pedagogía, trabajo social, bueno, enfermería, ni qué hablar, ¿no? Entonces, creo que eso es parte de la deconstrucción que tenemos que hacer sobre el imaginario de que pues hay espacios para las mujeres y espacios para los hombres. Además, si lo pensamos un poco, ¿no? Estas carreras consideradas femeninas son una especie de extensión de los trabajos que las mujeres desarrollan en sus casas, ¿no? La atención a los otros, el cuidado, la educación.
Y antes de ello, desde la infancia, ¿no? Lo veíamos en el programa pasado, los juegos, los juguetes, la ropa, los colores, y cómo va creciendo hasta que de pronto ocurre que parece que es natural, parece que así debe ser. Se normaliza esta idea de hay lo propio de los hombres, lo propio de las mujeres, las carreras de los hombres, las carreras de las mujeres, con un conjunto de consecuencias, ¿verdad?
Y no solo se normaliza, se naturaliza.
Se naturaliza.
¿No? O sea, en el imaginario existe la idea de que las mujeres naturalmente somos de una manera y los hombres naturalmente de otra, a tal grado que parece natural que las mujeres usemos tacones y nos maquillemos y usemos falda, ¿no? Y que los hombres tengan un estereotipo físico completamente distinto en cómo se visten. Entonces yo creo que aquí hay un tema que es muy importante que podamos hacer visible, ¿no? Se naturaliza, no solamente se normaliza, no es que así estamos acostumbrados, sino que realmente hay una creencia de que a nivel natural tenemos estereotipos y roles porque la naturaleza nos hizo diferentes, ¿no?
Me encantaría que viéramos, les invitamos a ver la segunda parte de nuestro sondeo y después comentamos todo esto.
¿Me puedes decir tu nombre y la carrera que estudias?
Sí, Mariana Gómez, de Ingeniería Industrial.
¿Has escuchado chistes o piropos que agredan a las mujeres en tu escuela?
Sí, sí, es como normal en ingeniería.
¿Por qué?
No sé, bueno, aquí ya no, en este edificio ya se baja el, como el, que lo hagan, pero no sé, allá en el anexo, sí es bastante.
¿Cómo qué tipo de bromas o chistes son?
Pues muchos chiflidos y las chavas casi nunca traen falda, porque siempre las vacilan o andan diciendo bastantes cosas feas. Bueno, no feas, incómodas.
Gerardo, y estudio la carrera de Ingeniería Industrial. Algunas ocasiones, en el anexo de Ingeniería. Con, no sé, lo mismo cotorreo de los chavos, ahí un poco.
¿Por qué en el anexo de Ingeniería y no aquí en la Facultad de Ingeniería?
Yo creo que es porque están más jóvenes todavía. Y por ello es que todavía están así con las amistades y todo, y se empiezan a gritar algunas cosas que luego sí son ofensivas.
¿Es cierto lo que nos comentaban hace rato, que las chicas que traen faldas a las que más las molestan?
Sí. Sí, porque, no sé, dejan ver más sus encantos. Yo creo por eso es que empiezan los hombres a decir cosas un poquito más ofensivas.
¿Tú has participado de alguna vez de esos chistes?
No. No, sí me he reído, pero no he dicho yo nada.
Mi nombre es Etelaida Martínez Ramírez y mi carrera es medicina.
Claro que sí, sí, bastante.
Dentro de la facultad y bueno, como parte de la facultad, las sedes hospitalarias. Sí.
¿Qué tipo de bromas o chistes son?
Existen chistes aparte de que no somos a veces eficientes o que nuestros sentimientos o nuestros cambios hormonales nos hacen menos competentes que los varones.
Me llamo Melissa Castillo y estudio Ciencias de la Comunicación.
¿Consideras que en tu escuela se dan situaciones que incomodan a las mujeres?
Creo que no es que incomoden, pero siento que todavía hay una diferencia entre, se diferencian los géneros, femenino y masculino. Sobre los maestros, hombres sobre todo a veces hacen chistes que para ellos pues, son graciosos porque son hombres, ¿no? Pero igual a las mujeres sí les incomoda un poco, ¿no? Porque siguen valorándote por tu aspecto físico y no por tu aspecto intelectual. Entonces muchas veces mezclan esas cosas y pues, bueno, yo como mujer pues sí te ofende, ¿no? Porque creo que primero tienen que, sobre todo en un ambiente universitario, valorarte por tu intelecto y por lo que sabes hacer y no por la forma en cómo te ves.
Mira, yo por pláticas con alumnos me he enterado que algunos maestros de algunas especialidades minimizan a la mujer, en que les dan pues detalles, por ejemplo, le dicen, mira, no te preocupes, tú échale ganas, a lo mejor no trabajas en esto, o vas a casarte, vas a tener a tus hijos y ya no hay un problema. Entonces, desde ahí empiezan a cortar la historia laboral de las muchachas, ¿no?
Me llamo Tania Ortega, soy de Ciencias de la Comunicación. Sí, bastantes. Por ejemplo, puede ser entre el profesor y en algún ejemplo, para ejemplificar una teoría o cualquier cosa, a veces se remiten a chistes sobre las mujeres, igual, incluso hasta de los hombres. O sea, no nada más es un sexismo a las mujeres, también es hacia los hombres, que se ve mucho más hacia las mujeres.
¿Qué tal cosas que nos dijeron, verdad? Qué interesante, además diverso, hombres, mujeres, adultos. Coméntanos brevemente, por favor, Hortensia.
De lo que están hablando estas personas es una cosa que técnicamente se llama el clima. Se le llama así, el clima, vamos a decir, el clima emocional, el clima de las relaciones de género en las universidades. Esto se ha estudiado muchísimo en unas investigaciones súper interesantes. Lo vamos a investigar en la universidad. Ya lo estamos investigando con investigaciones ya no de corte cuantitativo, sino de corte cualitativo, en que lo que precisamente estamos buscando es cómo se sienten las mujeres y también cómo se sienten los hombres respecto de esa cosa difícil de definir y difícil de aprender, que es el clima en el que está desarrollándose las relaciones. Por ejemplo, cuando una chica en medicina dice, los maestros dicen que somos menos competentes o que nuestras hormonas influyen en la forma en que nos desempeñamos, estamos hablando de que hay una especie como de aire que se respira en el que hay hostilidad en contra de las mujeres. Y esto es grave, es importante tratarlo y tenemos que ver cuáles van a ser las medidas que tenemos que tomar de tipo institucional, como políticas de la universidad, para volver el clima de la universidad, el clima de las aulas, un clima mucho más amistoso, mucho más agradable, mucho más menos hostil para las mujeres.
Y vamos a ver una última parte del sondeo. Más tenemos por decir y por escuchar. Por favor.
¿Cuál es tu nombre y el cargo que desempeñas?
Ismena Itaibra, soy académica de la UNAM.
¿Cuáles son los obstáculos que tienen las mujeres y no tienen los hombres para avanzar en la vida académica?
Pues creo que aún hay todavía algunas cargas que las mujeres siguen llevando, particularmente en el hogar, pronto el cuidado de los hijos, pero también vienen otros elementos como que suelen pensar que somos más sensibles, ese tipo de cuestiones probablemente. Y laboralmente sí llega a veces a afectar porque uno lo pueden ver un poco por debajo, pero creo que se ha estado alcanzando varios cambios.
Mi nombre es Oscar Salas y soy técnico en almacén. Yo creo que su vida personal a veces, no sé, sus hijos, atender al hogar, yo creo que es lo que más les afecta.
Yo soy Verónica García y soy profesora investigadora de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Pues básicamente la multiplicidad de roles que tenemos que ejecutar las mujeres, como el ser amas de casa, mamás, y bueno, trabajadoras de, ¿no?, profesionistas, y como profesoras pues tenemos que seguir un estudio continuo, permanente, preparación, y bueno, la multiplicidad también de acciones que nos demandan en las instituciones educativas.
Se dice, se piensa, se hace, las diferentes poblaciones, diversas edades. ¿Qué nos comentas, Ana, de esto que acabamos de escuchar?
Fíjate que acá se están remitiendo también a un tema que está estudiadísimo y es la tensión que genera el espacio doméstico sobre el espacio laboral. Todas comentaron que tienen una multiplicidad de roles, ¿no? Acá es muy importante pensar que, por lo menos, los estudios de género lo que intentan, o la perspectiva de género lo que intenta, es que los espacios y los tiempos que se dedican a lo doméstico y a lo laboral se equilibren entre hombres y mujeres, que haya una corresponsabilidad dentro del espacio doméstico para que al mismo tiempo en el espacio público mujeres y hombres tengan igualdad de oportunidades, una situación mucho más equitativa. Y aquí quiero aprovechar, Pati, a retomar una llamada que llegó en el programa pasado, en donde nos comentaban que parecía que estábamos demeritando las actividades del espacio doméstico. Yo quiero aclarar que esto no es así. Lamentablemente es la sociedad quien no le da el valor que tiene a todo el trabajo que se hace allá adentro. No se lo da porque no se remunera, porque no es visible, porque parece sustituible por cualquier persona. No hay una trayectoria personal de las mujeres que desarrollan.
Y porque parece natural.
Y porque parece que es un trabajo de las mujeres. En los estudios de género planteamos no es un trabajo de las mujeres, es un trabajo que la sociedad le ha impuesto a las mujeres. Y entonces las mujeres pierden un montón de oportunidades de desarrollo personal, pero sí queremos dejar muy claro que nos parece importantísimo, pero lo que nosotras buscamos es que se comparta, que sea una corresponsabilidad.
Y que cada cual, porque tiene las condiciones, las oportunidades, porque existe esta posibilidad en la igualdad de trato, de derechos y de oportunidades, y hasta de acceso a los recursos, pueda optar. Gracias por tocar esta, nos fuimos con esa llamada en el programa pasado, gracias por tocarlo. Quiero comentar algunas llamadas, nos pide Ernesto Contreras que leamos íntegra su llamada. Dice, ¿por qué en el panel todas son mujeres y no está equilibrado, por lo menos con un hombre? A veces inconscientemente uno actúa sin la equidad que uno solicita. ¿No hubo hombres interesados en la UNAM para asistir? Que digan nombres. Si no se contempló, se debe contemplar y nos pide especialmente que la leamos. Lisbeth Castillo dice, ¿por qué en la carrera de pedagogía hay más mujeres y esto qué tipo de impactos tiene? Rosa María Bárcenas dice, que haya apoyo a las estudiantes, a los estudiantes que son acosadas sexualmente por profesores. Y sí, aquí en la UNAM, nos dice. Carmen Velasco. Carmen Velasco, gracias por llamarnos, gracias por oír por ver nuestro programa. Tiene 68 años y dice que cuando se empezó a hablar sobre equidad, las mujeres tomaron lo malo y ahora los hombres ni siquiera están atentos a ello, que se hable de esto. Nos está oyendo gente de todas las poblaciones, de todas las edades. ¿Quieren hacer un breve comentario? Esto estamos a punto de terminar en la televisión. Corre el tiempo y nos faltan cosas por decir.
¿Por qué las mujeres nos ocupamos de los temas de equidad de género? Porque estamos en una situación de desequilibrio social. Es lógico que haya más feministas mujeres y menos feministas hombres. Aunque no quiere decir que los hombres no puedan ser feministas. Desde luego nos encantaría que en este panel hubiera más hombres. Pero eso no quiere decir que la situación sea factible, por lo menos en el momento actual, porque realmente hay escasez de hombres feministas. Entonces, bueno, invitamos a todos los hombres feministas a que se integren a nuestra lucha y a que vean que lo que queremos es realmente empezar a vulnerar los privilegios de un sexo, los privilegios que históricamente tiene un sexo. Entonces, no es tan fácil que haya hombres feministas porque lo que estamos diciendo es queremos que ustedes se quiten tantito para que nosotros empecemos a estar allí en ese lugar donde no hemos podido estar históricamente. Entonces digo, no es casual que seamos puras mujeres las que estamos aquí.
¿Qué nos dice Cecilia? Tú eres comunicóloga, tú trabajas en esto, hoy además encargada de esta área de difusión.
Lo que se trata, el proyecto en sí y este apartado especial de difusión es de generar una conciencia de la importancia de tener relaciones equitativas, ¿no?, de género. Es decir, promover cambios o transformaciones positivas en las relaciones de género. Y no solo, y bueno, generar cambios, personales, que puedan trascender en otros escenarios. Por supuesto, en los escenarios estudiantiles y académicos, pero también en nuestro entorno familiar y generar cambios culturales desde ahí. Los medios de comunicación, han sido como los grandes promotores de pronto para fortalecer estereotipos. Es hora de construir esos estereotipos y generar una nueva, un nuevo imaginario colectivo en el que haya más equidad de género, ¿no?
Gracias. Estamos en Mirador Universitario, estamos en nuestro programa, nuestro segundo programa de género al aire. Y así, en Mirador Universitario, ¿a dónde apunta Ana? ¿A dónde miramos? ¿Hacia dónde con el proyecto de equidad de género en la UNAM?
Pues miramos hacia un montón de lugares. Queremos incidir realmente en muchas cosas. Pero, a ver, para centrar un poco, nos interesa mucho seguir conociendo las condiciones de equidad en la universidad, que es algo que estamos haciendo a través del área de investigación. Nos interesa muchísimo también que la universidad incorpore adentro de sus estructuras los temas de equidad. Nosotras aquí en la universidad tenemos la suerte de contar ya con una comisión del Consejo Universitario. Eso significa que la universidad está adoptando estos temas dentro de su estructura, pero quisiéramos avanzar aún más en esto. Y nos importa muchísimo promover un cambio cultural, promover un cambio en el imaginario colectivo de la universidad, que por supuesto además esto luego pueda atravesar las barreras universitarias y llegar a otros espacios, ¿no? Estamos conscientes de que todos los cambios que generemos adentro de la universidad van a multiplicarse hacia los espacios sociales, ¿no? Que cada persona que aquí pueda tener una transformación, una reflexión sobre estos temas, seguramente la va a compartir con su familia o en su espacio de trabajo o con sus amigos, tal vez con sus amigas, ¿no? Y bueno, nos interesa también de una manera muy importante que la perspectiva de género se incorpore en la producción y en la transmisión del conocimiento. Esto quiere decir que haya cada vez más investigación con esta perspectiva que nos permita cada vez mirar más esto que es un problema social muy importante y que además los jóvenes y las jóvenes de la universidad puedan formarse conociendo esta perspectiva, que es una herramienta teórico y metodológica para abordar y para mirar los problemas sociales desde un lugar diferente y aportar en este momento a esta sociedad tan problemática que tenemos con estos temas de justicia social, ¿no?
Miramos largo en términos de tiempos, esto no es para mañana y por eso se le apuesta con toda la intención, con todo el compromiso en la UNAM, dentro de nuestra institución, en el PUEG, en nuestro programa, el Programa Universitario de Estudios de Género, porque es pensar en el ámbito de lo personal, de lo interpersonal y de lo institucional. Es enorme proyecto, con muchas posibilidades, con mucho entusiasmo y también con apoyo, porque hay que, ya se señalaba, pero hay que remarcarlo, el apoyo que tenemos de parte del rector, del doctor Narro, es fundamental, porque estamos hoy emprendiendo todas estas tareas, es un proyecto inmenso y se va a ir viendo y se va a ir notando, ¿no es cierto? Eso es muy importante.
Y mira que el doctor Narro encabeza este apoyo definitivamente, pero yo quiero comentar que muchísimas entidades universitarias están apoyando con mucho entusiasmo además a que hagamos este proyecto. Nos apoyan las facultades, dejándonos entrar a dar los talleres, las direcciones generales que producen información, otorgándonos la información para hacer las investigaciones. Se está armando una red de este proyecto con muchos espacios universitarios y eso es realmente muy, muy importante.
Alienta, ¿verdad? Para todas estas actividades. Pues estamos a punto de concluir. Quisiera una conclusión última. ¿Hortensia? Dice, ¡ay, hay tanto una por conclusión. Decir! No es cierto.
No, bueno, que la universidad lleve a cabo un proyecto como el Proyecto Equidad realmente tiene una repercusión mucho más allá de la universidad, lo que decía Ana hace un momento. Es decir, no se va a quedar adentro de la universidad. La importancia del Proyecto Equidad trasciende las fronteras de la universidad, porque la universidad es una institución que por su propia naturaleza siempre va a desbordarse hacia la vida social. Entonces, empezar aquí tiene que ver con que el cambio cultural del que estamos hablando, tanto Cecilia como Ana lo han mencionado, va a tener que irse mucho más allá de los muros de la universidad. Es un proyecto mucho más amplio que esto, ¿no? Y gracias. Bueno, por supuesto, es a muy largo plazo.
A muy largo plazo. Una conclusión muy, muy breve.
Sí, simplemente confirmar que esta inserción de las mujeres en la matrícula universitaria, que es un fenómeno que se da desde los años 70 en toda América Latina, no implica necesariamente equidad, ¿no? Que este es el paso que sigue, ¿no?
Hay muchas cosas por hacer.
Todavía hay mucho por hacer.
Qué bueno. Ana.
Bueno, yo finalmente quiero decir que queremos que este proyecto dure, como dice Hortensia, es a largo plazo, que dure muchos años. Este año hemos tenido el apoyo de un recurso que gestionó la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados y esperamos que estos recursos sigan otorgándose a no solo a la UNAM, sino a todas las universidades. Este año varias universidades obtuvieron recursos para impulsar la equidad de género y que creo que vamos a lograr, y más si es a nivel nacional, efectos muy, muy importantes, no solo adentro de las comunidades, sino hacia afuera y hacia el país en general.
Pues muchísimas gracias, Hortensia. Gracias por estar aquí, gracias por las cosas que nos dices, por lo que nos estimulas a pensar siempre. Cecilia, bienvenida a este proyecto, bienvenida al PUEJ con esta tarea tan importante que tienes en tus manos. Proyecto que lo va a poner en la boca de todos, en la mirada de todos, este proyecto de todas las universitarias, de todos los universitarios. Y Ana, muchísimas gracias por coordinar este proyecto, por darle vida, por moverlo, por empujarlo, por buscar recursos. Y de pronto aquí estamos hablando en nuestro segundo programa Equidad de Género en la UNAM. Nos encantó y nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias.